prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Pero yo sí que os prometo un programa maravilloso. Yo no soy como la Lynn Anderson con el Roses Garden, pero yo no le prometo a la gente, es decir, nada que no quiera, pero sí un programa fantástico. Muy buenos días a dados, muy buenas noches a dadas. Bonjour, guten morgen, guten nacht, good night. Buen día. Esta ya sabéis que es la nueva temporada de La vida en Rosetta aquí en Onda Mujer PR Noticias, donde seguimos practicando el adamadrining, que hablamos sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor, la risa, la alegría, que no falten, por favor, de temas que nos interesan a todos y a todas. Estamos súper comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices y salir a ganar a la vida. Obviamente que sí. Si quieres ver La vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias. Pues efectivamente, a veces llueve, hay un poco de lluvia. Así que vamos a hablar de cuando el amor se acaba. Se finí. Adiós. ¿Cómo manejar una ruptura sentimental? ¿Nos dejan porque no merecemos la pena? ¿Nos dejan porque no supimos amar a esa otra persona? ¿Nos dejan porque fuimos un incordio, un pain in the ass, como diría Rose? ¿Debemos sumirnos en la depresión porque nos han dejado? Somos lo que pensamos, ya os lo he dicho muchas veces. Las creencias son básicas en la PNL, que sabéis que es la programación neurolingüística. Ergo, cuidado con pensar, no valgo, por eso me han dejado. Cuando una pareja se rompe, uno de los dos siente más frustración que el otro y no necesariamente es el dejado o dejada. A veces es el dejador quien más necesidad tiene de verter inmundicia psicológica sobre el otro. Por eso le acusa de ser un indeseable, mala persona y le restriega por la cara eso de menos mal que yo te quería porque no te va a querer nadie más. Lo pongo en mayúsculas, pero vamos, más alto que el Empire State. Jamás de los jamases hay que hacerle caso a semejante imbecilidad, ¿eh? Cuando una persona os diga una de estas cosas, le hacéis un corte de mangas, una butifarra, un chup chup chup, y le decís que vale, muy bien, todo lo que tú quieras, pero ahí te lo quedas todo para ti, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es, si lo necesitáis, yo siempre barriendo para casa, mejor revisarse con ayuda de un profesional o terapeuta. Cuando se rompe una pareja, lo último que hay que pensar es, sin ti no soy nada. Uno es completo sin el otro, antes, durante y después de la relación. La mayoría de las canciones, desafortunadamente, y de las películas muestran relaciones de amor codependiente, disfuncional. Y nos han enseñado que eso es el amor, que así son las relaciones y así deben de ser la ruptura. Pues no, 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 no es así. Es lógico que duela una ruptura. Obviamente se rompen unos lazos emocionales, espirituales en nosotros y claro que duele, duele el alma. Pero de ahí a considerarse nada sin el otro hay un abismo de codependencia. Una ruptura sentimental ha de servir para revisar nuestros parámetros interiores, tales como cómo me amo, cómo amo yo, cómo me gusta que me amen, qué es innegociable y negociable en una relación, cómo contribuí por acción y omisión a este resultado de ruptura, cómo es mi ideal de relación, se ha ajustado o no mi ex relación a mi ideal de relación, en qué se parecen o se asemejan o se disparecen mis ex, me acabo de inventar una palabreja, disparecen. Disparu, que es desaparecido en francés. Cuando una pareja se rompe, no es nada recomendable practicar aquello de un clavo saca a otro clavo. Léase lanzarse a ligar desesperadamente, desaforadamente, como si se acabara el mundo. Y todo para demostrarse que es un gran error, big mistake, huge mistake, que sí valgo, claro, como ligo y tal, papá, soy una persona fantástica, sexy, atractiva, maravillosa. Ya sea hombre o mujer o extraterrestre, porque él o ella estaba equivocado. ¿Es como ligo? Pues no, El equivocado soy yo si opto por echarme sal en la herida del alma, que es, al fin y al cabo, lo de ligar desaforadamente para calmar y evitar hacer lo que hay que hacer, que es hacer el duelo. Así no se cura una herida. Las heridas del alma se curan con amor, con mucha paciencia. Y hay que aceptar que toda ruptura debe ser convertida, mejor convertirla, en una oportunidad para aprender a amarnos más y mejor. Y me hago un poco de publicidad, con permiso de Rose. Mi libro, La reina que dio calabazas al caballero de la armadura oxidada, publicado por RBA la primera vez en 2004, lleva 11 años en el mercado vendiéndose a tutiplén. Ha enseñado, le ha salvado la vida a muchas mujeres, no me digo mentiras, y a muchos hombres les ha abierto los ojos y les ha ayudado a poner, a recomponer las piezas rotas después de una ruptura. La protagonista del libro La reina que dio calabazas al caballero de la armadura oxidada, en vez de echarse a ligar, echarse un amante, lo que hace es asumir que ese matrimonio no funciona y decide divorciarse. Y ya no os cuento más. El libro merece la pena leerlo. Ha sido un placer estar con vosotros. Menos mal que ellas vienen a mí. Ya os imagináis quién será. Esto es la sección de El secreto está en el genio. ¿Y a quién tenemos en El secreto está en el genio? Pues a dos genias. Lorena Pérez, de Lothings, L-O-T-H-I-N-G-S, y a Victoria Miñana. Las podéis encontrar en lothings.me y www.victoria-altofotografía.com. Y hoy me han prometido hablar de el diálogo que se establece con tu cliente, o sea, con el mío, con el tuyo, con el de todos, cómo empatizar. You are the best.
Oh. Bueno, aquí estamos hoy para aportaros nuevos conocimientos, ideas, sugerencias sobre
reglas,
el mundo del business.
Cosas que aplicamos nosotras también,
muy bien,
por supuesto.
Claro. Muy bien.
Día a día ahí.
Predicando con ejemplo.
Claro. Y bueno, cuando estás enfrente de un cliente, pues es una gran oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para conseguir dar una impresión positiva sobre nosotros, que a lo mejor nos han recomendado, o bueno, han visto nuestra página web, o nos han escuchado aquí, bueno, o cualquier otro tipo de vía de comunicación, ¿no? Y bueno, ahí es bueno prepararse previamente, ¿no? Antes, pues nada, te contactas, os reunís, vais a ver, pues ¿qué haces antes? Pues preparártelo, ¿no? Te lo preparas, investigas un poco sobre él, sobre el sector en el que trabaja, y bueno, tener un poco también claro cuál es el objetivo de la reunión. Pues a lo mejor es pues verte otra vez de nuevo, o conseguir un contacto, o conseguir pues que te siga, que firme un contrato, etcétera, etcétera.
Bueno, sobre todo eso último, que te firme
el
contrato.
Eso suele ser lo más complicado.
¿Por qué? Bueno, a ver, seguidnos contando.
Sí. Bueno, pues
considero importante el desarrollar las habilidades de observación, ¿no? Hacia esa persona que tenemos enfrente, que en este caso sería el cliente. Y saber interpretarle, ¿no? Ese código que hemos hablado a veces del lenguaje no verbal que transmiten los cuerpos, ¿no? De saber captar esa opinión que tienes de esa persona lo más acertada posible, claro, porque eso te va a llevar, va a ser más favorecedor, y de esa manera poder llegar mejor, ¿no? A entablar ese diálogo.
Bueno, lo que estás intentando decir realmente es, bueno, que cuando tienes, hay que identificar, ¿no? O sea, hay que identificar cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, qué es lo que más le preocupa, ¿no? Pues si tiene socios, quién toma las decisiones y dónde está su problema, ¿no? Porque si realmente ha acudido a un profesional o tú vas a él porque crees que tiene algo que resolver, hay que ayudarle a resolver eso,
claro,
¿no?
Es muy diferente. Claro. Cuando alguien te llama y ha hecho bastante
Exacto.
de empatía, de puente de empatía, claro.
Exacto.
Claro. Que no es lo mismo que cuando tú vas a puerta cerrada, puerta fría, que le llaman, toc, toc, hola, yo y mis cosas.
Ahí es mucho más, claro, es mucho más diferente. Ahí lo que tienes que hacer es lo que he dicho antes, ¿no? Lo que hemos dicho antes, es que investigar sobre él, ver qué posibles necesidades tiene y hacerle una oferta, ¿no?
Claro,
y preparárselo, vamos, dejárselo en bandeja para que eso, que firme. Al final, que llegue... Y firme, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente cuando llega un cliente y te dice, oye, que quiero hacer algo, otra cosa distinta, pues hay que hacerle preguntas.
Claro, sobre todo porque a lo mejor el cliente pues puede tener ideas en la cabeza, pero puede estar un poco disperso, ¿no? Entonces tenemos que intentar sacarle esa información que nosotros necesitamos para poder llegar a esa necesidad,
claro,
¿no?
Empatizar con él.
Muy concreto, claro. Que sepamos que eso es lo que va a necesitar realmente, la solución que le podemos dar al respecto y perdón y sobre todo que estemos de acuerdo, ¿no? Para que luego no haya variaciones, no nos maree el cliente, no nos diga pues esto no era lo que yo quería, ¿no? Era, entonces poder tenerlo bastante enfilado desde el principio, ¿no?
Imagino que le preguntaréis si tiene presupuesto y cuánto tiene.
Claro, eso
claro.
Es fundamental.
Fundamental. Sí, porque a lo mejor cree que, bueno, pues que es gratis o que por 100 euritos le vais a hacer un súper trabajo y tal.
Claro.
Y dices, oiga, primero tenemos que establecer el marco de referencia y decir usted qué es lo que quiere, ¿no? Y
exacto,
por qué quiere lo que quiere.
La situación, ¿cuál es la situación?
Y también creo que es una cosa muy importante, es decir, por qué me quiere a mí. Si me ha llamado a mí, ¿por qué yo y no otro profesional?
Claro,
y te pueden decir, bueno, pues te han recomendado, he visto tu página web, me ha llamado la atención por esto y por lo otro, etcétera.
Claro,
porque es muy bueno el saber por qué le están llamando a uno. Claro, si te llama esa persona con conocimiento de causa porque alguien te recomendó o porque ha visto tu página web, la ha estado analizando y dice, caramba, esta profesional me gusta, la voy a llamar y la quiero para mí.
Claro,
cuando luego uno plantea sus honorarios, sus tarifas, no viene, o tal. Me dice, oiga, es que yo soy un súper profesional, si usted quiere otra cosa, pues...
Claro. Claro, el dinero tiene que ir acorde con tu trabajo.
Exacto.
Es que es la recompensa, ¿no? Por tener... No estamos aquí para ganar muchísimo dinero, ni forrarnos, ni...
Yo que sí.
Oye,
¿por qué
no? ¿Y por qué no?
Si tú no lo
quieres.
Pero bueno, claro que sí. Estafar no, pero ganar dinero bien ganado.
Eso,
en base a nuestra genialidad, sí, nos podemos hacer profesional.
Sí, sí, sí. Vale, estamos aquí para forrarnos, pero de una manera...
Claro, yo entiendo el forrarse a través de ofrecer los talentos que uno tiene y su buen hacer. Claro que sí. Bienvenida a la prosperidad, a la abundancia. Abundancia, prosperidad, si no te quiere Victoria, vente conmigo.
Bueno, al fin.
Claro.
Al final, bueno, todo al final es empatizar con el cliente y darle respuestas personalizadas a él. Y oye, si es también es un
pero
negocio
no
de ida y vuelta.
No empatices tanto
que
asumas sus problemas, porque empiezan mucho en la etapa actual de, ay, es que la crisis sirve para un roto y para un descosido.
No, esto es un contrato de ida y vuelta.
Claro.
O sea, él te contrata y al revés. Y tú dices, bueno, pues yo quiero trabajar contigo, ¿no?
Claro, porque además un trabajo creativo como el vuestro, cuando se trata de una cosa que no es tangible, que es un intangible, que luego lo plasmáis en un concepto, en las fotos, tal, el hacer una web, el diseñarle una estrategia creativa y tal.
Ajá.
Todo eso luego se plasma en algo, pero a priori es aire, es humo. Entonces hay un mucho de confianza y de un querer. Y entonces hay gente que la creatividad no la valora. Que la creatividad parece que, bueno, total, para hacer unos monigotes o hacer un no sé qué...
Porque es un intangible, tú decías.
Pues bueno, pues no tal. Sí. Dice, bueno, apretar un botoncito en la cámara y ya sale.
Todo fácil.
Sí, pero bueno, eso también es mucho también... Es cierto que tenemos que hacer mucha labor nosotros, los creativos, de enseñar y de proteger nuestra profesión.
Porque imagínate... Imagínate
si
que ahora
un trabajo por 100 euros, un trabajo vale 1.000 euros, pues imagínate.
Claro, porque tú, Lorena, me contabas fuera de micrófonos otro día que ahora se lleva a él, pues va a presentarme propuestas. Y la gente tiene que presentar propuestas casi como si te fueran trabajos finales. Entonces, entre esos tienen que seleccionar a alguien. Pero claro, al final lo hacen de manera que disimulan, se quedan con un trabajo medio hecho, se lo apropian en la empresa y no contratan a nadie. Entonces, si la gente tuviera la dignidad y la valentía de decir, oiga, yo no me presento para que usted use mi trabajo, mi talento gratis y se burle de mí, pues no tiene mi consentimiento.
Eso es.
Claro. Porque luego, sí, yo os decía, cuidado con lo de la empatía, está bien empatizar, pero no ponerse tanto del lado del otro que uno asume y entonces se convierte en un rescatador. Ay, claro, es que pobre, tiene problemas con la empresa. Oiga, pues gestiónela mejor.
No, y luego
claro,
también
pues
la
no se haga publicidad.
Sí. Esa sociedad de ser un poco bueno, ¿no? Decir, ay, pobrecito.
No, eso es el tonto. Eso es el
tonto.
Eso es el tontismo, no es el buen. Es el buenismo tontista.
Hay que poner límites.
Y pensamos que puede ser hasta egoísta, ¿no? Decir, no, es que solo pienso en mí. Es que pero vamos a ver, es que primero tienes que tener tus prioridades. Si estás pensando en que el que te contrata en sus problemas económicos y los tuyos, o sea, lo que no podemos ir es, ¿no?
No, pero es cuando decir, es importante decir, a ver, usted, por eso la pregunta con segundas, de usted, ¿cómo es que me ha seleccionado? ¿Cómo es que me ha llamado? ¿Cómo es que ha decidido acudir a mí? A mí en concreto.
Sí,
¿por qué yo? ¿Por qué yo?
Claro.
Bueno. Porque no es lo mismo que alguien le recomiende tu trabajo y diga, es que esta persona es fantástica en lo suyo, es la mejor y te la recomiendo a Lorena Pérez, a Victoria Miñana, ve a ellas, o haya visto vuestras páginas web y diga, me han convencido a, pues bueno, pues es que no sé qué, me dijo, pues ¿por qué no? Mira, el otro día escuché yo no sé dónde, mira, y dice, ¿y qué sabes? No, pues pasaba por allí.
Claro.
Sí. Bueno, pero si una vez que ya tienes establecido una buena relación con esa persona, ¿no? Que ves que todo va a ir bien, que te ha contratado porque realmente cree que eres un buen profesional y no va a haber estafas en una clase, no te va a hacer una prueba.
Te tienes que asegurar que te dé un poco de dinero por adelantado para empezar a trabajar como los abogados.
Es fundamental y además en Latinoamérica se hace muchísimo. Yo estuve en Panamá, allí están súper acostumbrados a se da antes del trabajo, se da dinero y luego ya... Y aquí no, aquí es como, bueno...
Se
si
le llama provisión de fondos
no.
En el mundo de la abogacía.
A 90 días o a 180 o a...
No,
aquí también se hace, aquí también se hace.
Se hace, pero no es tan habitual.
No es tan habitual, pero se hace.
Pero hay que atreverse, a valorar el trabajo de uno. Es decir, a ver, si yo voy a poner toda mi maquinaria interior a tu servicio, yo quiero que me des mínimo esto.
Tiene un precio.
Y al final, a uno le acaban respetando.
Es verdad,
sí, y si quieren, si te quieren a ti como profesional y es sí o sí tú, con tal de que sí o sí tú te ocupes de su cuenta, de su producto y tal, vamos, indudablemente.
Sí.
Y el metamensaje es, me respeto y valoro tanto lo que yo hago, que fíjate, si soy buena, que me respeto. Y como me respeto, soy buenísima.
Claro.
Y entonces un metamensaje muy bueno a ir poniendo por delante.
Sí, pensamos que a veces el ofrecerlo todo es lo que nos va a hacer
conseguir.
No,
que va todo lo contrario.
Y el que nos va a hacer respetar.
No.
Y no,
no,
es que
no,
es
no,
un error.
No trabajo.
El metamensaje
trabajo,
que damos es que no merece la pena.
Claro.
Que no merece la pena.
Que no merece la pena. Además de que se van a aprovechar y van a decir, que sí, que me das eso. Pues espérate, que te voy a pedir un poco más.
Claro, entonces dice.
Claro.
Le das la mano y te cogen todo.
El dedo. Yo también os voy a pedir un poco más. Que vengáis al próximo programa.
Claro. Aquí tenemos nuestro...
Volveremos.
Ya sabéis dónde encontrarlas. www.lothings.me y www.victoria-fotografía.com.
Hasta luego.
Hasta luego, reinas.
Chao, chao.
Chao,
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Menos mal que Rosetta me ha dejado salir y como hoy se está portando bien conmigo, yo también me voy a portar bien con ella. Y voy a leer un trocito de su libro, Soy lo mejor que me ha pasado. Dice así, desenvejécete, plancha tu iron, tus arrugas vitales y estírate, lift. Atrévete a probar cosas nuevas, a ir de viaje en tu propia compañía, a estudiar algo diferente, a hacer algo loco, crazy. Dale uso al elixir rejuvenecedor que hay en tu alma. Tómatelo cada mañana al despertar, when you wake up, y cuando te vas a dormir. Soy lo mejor que me ha pasado, publicado por R.P. RBA. Este español está todo lleno de R's, Rose, Receta, RBA, arrugas, vitales, de semejete. No, soy lo mejor que me ha pasado. Pues como I believe in angels, creo en ángeles, pues me he vuelto a traer aquí a mi doctora particular, y fantástica y maravillosa, es el hada de las medicinas. Os hablo, ya la conocéis, ya ha estado en nuestro programa En la vida Rosetta, y esta es su sección, la que comparte, obviamente, con Beatriz Paipa. Cuando está Beatriz es Indiana Jones, porque es así, y cuando está nuestra doctora, nuestra hada de las medicinas, pues tenemos la canción de ABBA, I Have a Dream. Ana Isabel González, sabéis que es médico homeópata. Uh-huh. A mí me encanta presentarla como nuestra doctora.
Hola, Rosetta.
Nuestra hada de las medicinas. Y hoy nos va a hablar, me parece que de tristeza, resentimiento y una cosa que me ha encantado también, natrum muriaticum. Si estuviera Rose diría, es que siempre estamos con las R's, resentimiento, tristeza, natrum muriaticum. Doctora.
Hola.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Es un placer tenerte aquí, Ana Isabel.
Para mí también es un placer
y
estar aquí.
¿Y cómo contactarla? ¿Email?
Sí.
anaisgj@hotmail.com.
Muchas gracias.
Bienvenida de nuevo. Cuéntanos eso del natrum muriaticum.
Sí. El natrum muriaticum es la sal marina.
Uh-huh. Vaya,
curiosamente acabas de decir que no había que echarse sal en las heridas.
Sí, sí.
Pero con homeopatía la verdad es que se hacen milagros. Ajá. Aunque haya gente que no crea en ello.
Sí.
Pero hay gente que
¿en los milagros o en la homeopatía? Ni en las dos.
Ni en los milagros ni en la homeopatía. Pero lo experimentamos que sí que funciona.
Ajá.
La sal marina, el natrum muriaticum, va a ayudar a personas que tienen un dolor o una pena profunda. Uh-huh. Después de perder a alguien importante en la vida. Uh-huh. O haber tenido una decepción en la cual se ha perdido la confianza. Y también ayuda a curar cicatrices emocionales antiguas.
Ajá. Incluso de otras vidas. ¿Quién no, sabe?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Entonces, ya habíamos hablado de pena que se trataba con Ignatia.
Sí.
Pero este tipo de pena es distinta. Aquí Ajá. lo que se rompe es la confianza. Y la dinámica en la que entran las personas es: tengo el dolor, me pongo triste, me aíslo en mi coraza o en mi armadura. Uh-huh. Ahí es me siento abandonada o abandonado. Hay resentimiento, hay más soledad, hay irritabilidad. Entonces, clínicamente, o podemos quejarnos de estoy muy triste o no tengo ganas de vivir. Uh-huh. Y curiosamente, estos estados, bien, es decir, cuando se prescribe el natrum muriaticum, bien, responden a dosis homeopáticas de sal marina. Es curioso que la sal marina tiene cloruro sódico, cloruro potásico y más minerales. Uh-huh. El cloruro sódico, por un lado, el sodio da eso, la pena, la tristeza, el estar pensando en el pasado, en las penas del pasado. Y el cloro, uh-huh, lo que da es el resentimiento, el dolor, el odio.
Sí, eso te iba a decir.
Vale, entonces, sí. A veces sí que uh-huh. es verdad que hay personas que pierden
a un ser querido, uh-huh, a una pareja, pero es que a veces no pierdes a la pareja, pierdes otra cosa, uh-huh, a un ser querido, y entra y
o el trabajo.
El trabajo.
Sí, sí, el trabajo, un uh-huh contrato muy importante.
Claro,
sí,
pero, y entras en esta dinámica. Yo cuando me leía, me acordaba, digo, al caballero de la armadura oxidada uh-huh le hubiese venido muy bien este, sí, este remedio.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque es verdad, no todo el mundo que pierde, que tiene una pérdida y un dolor, responde de la misma manera. Mm. Y cuando respondemos con esta ambivalencia, es cuando el natrum muriaticum viene muy, muy bien. Y luego, otra cosa que me gustaría también ya, decir, es que el natrum muriaticum se da, sobre todo también, cuando hay un resentimiento hacia la madre.
Ah.
Hacia la madre.
Pobre madre, siempre estamos con la madre. Más que
sí
con el padre, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. ¿O en ciertos aspectos más? ¿Y en sí qué enfoca con la madre aquí el natrum muriaticum?
¿A qué te refieres, Rosetta?
No, perdón. Yo creo que se da... ¿Te he entendido bien que es más cuando hay un resentimiento con la madre?
Sí.
¿Por qué en específico?
La homeopatía se experimenta... Es decir, está experimentado que cuando el resentimiento es con la madre, el cloro es uh-huh el que ayuda. Con el padre hay otros remedios homeopáticos, pero quizás si somos un poco, no sé, si analizábamos en profundidad, quizás porque la sal es la vida, es el origen de la vida, la madre. No sé, la homeopatía tiene una trascendencia muy uh-huh filosófica, muy de emociones, de, uh-huh, entonces quizás sea por ahí.
Y tú como médico homeópata,
sí,
cuando alguien con esta pérdida y tal, a lo mejor te puede decir que es una pérdida literal, ha perdido a la madre,
sí,
pero puede haber perdido el trabajo.
Sí.
Uh-huh. Y sin embargo, detrás de esa pérdida del trabajo o de una pareja, uh-huh, y no ser un hombre quien ha perdido pareja, ha roto con una mujer, sino que puede ser una mujer que rompió con un hombre, ¿cómo descubres que a lo mejor es natrum muriaticum lo que le tienes que dar porque tenga que ver un poco con la madre y no con el padre?
Sí.
La pérdida.
Claro. Por un lado, tenemos que conocer como médicos homeópatas muy bien los remedios.
Uh-huh.
Es decir, los remedios no los tenemos que conocer. ¿Qué acción produce la sal en uh-huh las personas normales? ¿Qué patogenesia tiene? ¿Su toxicidad? Todo. Entonces, conocer para reconocer.
Uh-huh.
Y también cómo afecta al cuerpo, qué enfermedades da. Entonces es como datos que va soltando la persona a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental.
Uh-huh.
Entonces lo primero es conocer para luego poder... Tal. Y luego sí que es verdad que se crea un clima en la entrevista clínica. Tú vas preguntando
uh-huh
y luego también depende de qué habilidad tenga el homeópata.
Uh-huh.
Las cosas van saliendo.
Ajá.
Van saliendo. Y entonces llegas al núcleo emocional de la persona. Y es curioso como sí que es verdad que cuando no hemos quitado esa espina, a veces es verdad el resentimiento con la madre, vamos teniendo otras pérdidas y lo que nos está afectando es lo de atrás. Aunque no quiere decir que no nos esté afectando también el presente, pero también el pasado.
Uh-huh.
Pero es ciencia y es arte. Es decir, tienes que saber, porque la inspiración no te va a venir si no lo sabes.
Uh-huh.
Es decir, tienes que saber y luego tienes que tener el arte de escuchar a la persona y la persona, aunque sea con su piel, con sus enfermedades o con las preguntas, lo va a ir diciendo. Sí que es verdad que este es uno de los remedios en el que más hay que tirar, porque como está ese aislamiento, pues a veces es que empiezas a preguntar, y yo sobre todo, experiencia con hombres, que les empiezas a preguntar por sus emociones o tal, y no sueltan prenda.
Uh-huh.
Y entonces hay que ingeniárselas para ir viendo. Pero es maravilloso cómo ayuda a superar ese atasco en el que nos encontramos, porque sí que es verdad que las emociones no son ni buenas ni malas. Es decir, son adecuadas, son útiles o no útiles, proporcionadas o no desproporcionadas. Y a veces el ser humano se queda anquilosado ahí en la tristeza, uh-huh, en el resentimiento, y no progresa en la vida.
Yo me estoy planteando, escuchándote, decir, y a lo mejor igual alguien que está escuchando dice, bueno, pues entonces yo voy a un médico homeópata y me ahorro terapia.
sí y no, dependerá de uh-huh la persona. No, hay personas que lo mismo no necesitan terapia y hay personas que sí que uh-huh necesitan terapia. Entonces... no está reñido, es complementario y también dependerá del caso uh-huh y de lo que esté dispuesta la persona, porque hay personas que no están dispuestos a hacer terapia, otros sí. Y en la TRUS lo mismo, también es como el empujoncito, uh-huh, a abrirte, porque sí que es verdad que cuando dentro tenemos tantas emociones y pensamos que son tan malas y nos sentimos tan mal, uh-huh, a veces ir a terapia no está...
Ordena.
O no, uh-huh, o no nos animamos a ir a terapia. Uh-huh. En cambio pensamos que, bueno, que me den algo. Y entonces en ese te damos unas bolitas y tú eres consciente de que, aparte de las bolitas, tienes que hacer algo más. Entonces, son distintas
cosas complementarias.
Complementarias, y que cada uno va viendo lo que va necesitando.
Pues yo te necesito en el próximo programa.
Pues aquí estaré.
Si queréis localizar a esta maravillosa hada de las medicinas, a la doctora Ana Isabel González, anaisgj@hotmail.com.
Muchas gracias.
A ti, Ana Isabel.
Adiós. In its own way,
like a star. Pues nos ha salido un programa precioso, maravilloso y divino, y os esperamos en el próximo, ¿eh? Porque ya sabéis que aquí, La Vida en Roseta, practicamos aquello de un poco de Hada Madrining, que es mucho de coaching. La Vida en Roseta, en Onda Mujer, PR Noticias, y también os animo a que vayáis a visitar nuestra página de Facebook, El Secreto Está en el Genio, y la de Soy lo Mejor que Me Ha Pasado. ¡Hasta el próximo! There is none so blind.